Bueno, pues ya estamos en nuestro espacio semanal que habla de salud, de más vale prevenir. Y para ello tenemos aquí a nuestra querida doctora Glenda Espinosa. Buenos días, Glenda.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y hoy vamos a tratar un tema escabroso. También creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido doctor Alarcón. A don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, creo, ¿no? Lo tenemos.
Estupendo. Y sabe usted, yo no puedo resignarme. ¿Sabes qué? Pedro Sánchez ha dicho que sí, ha cobrado. Menos de 1.000 euros cada vez que ha cobrado, pero lo ha reconocido. Estás que no puedes tragar saliva, ¿no?
Bueno, es un tema delicadísimo.
Delicadísimo.
Un premio, eso es nunca ha ocurrido en una democracia formal europea, y la nuestra en teoría lo era hasta hace poco, aunque estaba teniendo trazos muy preocupantes de alteración de las instituciones, que un presidente de gobierno legítimo esté investigado en el Senado de las Cortes, o sea, en las Cortes españolas, por una comisión de investigación. Nunca ha ocurrido, es un tema desde el punto de vista estético, y no solamente estético, jurídico y político, muy, muy, muy difícil de soportar.
Bueno, que no nos afecte a los esófagos para poder tragar saliva, porque ver lo que está pasando en este país cada día se hace más infumable, más incomible, más intragable. Pero vamos a hablar de algo que también nos ha acompañado en las últimas semanas y que para algunos es una cosa que no acabamos de entender bien. Si te parece bien, Antonio, Glenda me proponía una serie de temas y son todos tan interesantes que yo creo que vamos a tocarlos todos progresivamente.
Poco a ver, poco.
Si podemos meter dos en un programa, los metemos. Si no, pues iremos tocándolos progresivamente.
Pero quería hablar del tema. Bueno, ahora lo presenta.
Aquí habla quien quiere cuando quiere y el doctor ahí se mete cuando puede también.
Claro. Hablando de este tema porque creó bastante debate, sobre todo durante este mes de octubre, y que también tiene un cierto toque político, ¿vale? Porque la política también se metió.
Lo inunda todo.
En este tema, exactamente. Por intereses propios, que es lo peor.
Pues cuéntame, Ocuen, vamos a hablar de qué es eso del supuesto síndrome post-aborto.
Vale, pues el síndrome post-aborto es el conjunto de secuelas o síntomas psicológicos, ¿vale? Que están descritos, que se produce debido al aborto en mujeres tanto voluntario como involuntario.
Bien, y eso para tener categoría de síndrome, Antonio, ¿qué necesita? Porque esos efectos secundarios existen, eso es una realidad. Otra cosa es que sea un síndrome. ¿Por qué dicen que científicamente no es un síndrome?
No, bueno, porque los síndromes hay que describirlos con evidencia científica, con datos demostrables, auditables, que sean realidad. Es verdad que hay un síndrome, sino por lo menos hay un estado posaborto llamativo que no tiene categoría médica de síndrome como tal. Yo creo que mi compañera ha definido en general muy bien lo que es el síndrome, pero que no tiene ese nivel actual, no tiene ese nivel de mostrarlo. O sea, tú vas ahora mismo a la bibliografía seria de Medline y no encuentras un síndrome post-aborto, encuentras trastornos psicológicos, etcétera, que los hay. Es evidente que cualquier actuación quirúrgica, cualquiera, siempre produce incertidumbre y en algunos ansiedad y en algunos patologías psicológicas. Y es evidente que cuando se toma la determinación y lo toma en principio la mujer, voluntariamente toma o de otra manera la decisión de interrumpir un embarazo, siempre causa problemas de desasosiego. Es difícil que no lo produzca. Y ese desasosiego puede tener valoración, se puede tapar, no se puede tapar, etcétera. Pero lo hay evidente, que no tiene categoría de síndrome, pero es evidente. Y bueno, yo no soy mujer, pero la doctora sí, se sabe claramente que cualquier tipo de actuación en ese sentido es así. Numéricamente, cuando uno habla con mucha gente, por nuestra profesión, que ha tenido la posibilidad de abortar o que quiso abortar, evidentemente ninguno que yo conozco, y conozco cientos, a lo largo de mi vida profesional, está contento. Ninguno está contento con lo que ha hecho.
Independientemente de si sea voluntario o no, bueno, se establece cualquier tipo de enfermedad es un síndrome cuando reúne un conjunto de características. Entonces, según el Acta de Psiquiatría Española, se considera síndrome post-aborto si la paciente presenta uno o varios síntomas de los siguientes, que son síntomas depresivos, que es sensación de tristeza, sentimiento de culpa, pesadillas recurrentes sobre el propio aborto, niños, evitación o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden el aborto y alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto. Y todos estos síntomas aparezcan después de haber realizado un aborto, ya sea voluntario o involuntario. Aquí el tema de debate es, así como totalmente en un consentimiento informado, informamos sobre las posibles complicaciones físicas que se tienen después de un aborto y que posiblemente se vayan a tener, también se debería informar sobre las posibles secuelas psicológicas, sabiendo actualmente que estas pueden incluso afectar hasta el 5% de las mujeres que abortan de manera voluntaria.
Yo creo que debería informarse. Bueno, la información nunca está de más.
El aborto siempre es voluntario. Quiero decir, a nadie puede llevar a un quirófano a abortar obligado, a nadie. A no ser que sea terapéutico por graves malformaciones cranoencefálicas precoces con complicaciones intrínsecas que pueden poner en juicio, hace inviable el nuevo ser y además inviable y en peligro la vida de la madre. Ahora una cosa, como había dicho mi compañera, el aborto es un acto quirúrgico puro.
Exactamente.
Moralmente hablamos todo el tiempo que tú quieras, quirúrgico puro. Todo acto quirúrgico puro necesita permiso firmado. Si es menor de edad, y en España si es menor de edad, hasta los 16 años, quieren cambiarlo a los 17. No, yo no puedo operar de una apendicitis aguda, o no puedo operar de una vesícula, o no puedo, a un menor de edad, sin pedir permiso, firmado e informado de lo que es. Y eso no se puede obviar, quieran lo que quieran, digan lo que digan, porque atenta de forma penal, puede llegar al ejercicio del médico, del sanitario. Y eso no lo pueden obviar, y hay gente que lo quiere obviar. Todo informe de lo que le vamos a hacer, todo consentimiento informado que tiene que firmar, lleva implícito información de los pros y los contras, las complicaciones de todo tipo que pueda haber cuando se hace una intervención quirúrgica. Y como el aborto, una intervención quirúrgica, puede haber muchas complicaciones, el porcentaje es muy pequeño, pero puede haber complicaciones intestinales, complicaciones vaginales, complicaciones sépticas, complicaciones psicológicas.
Exactamente, no hablar de la salud mental, exactamente también. Entonces, claro, nosotros que como científicos que aquí somos y no nos dejamos llevar por ninguna ideología, es decir, no decimos estamos en pro ni en contra, no nos dejamos llevar por ideologías, ¿vale? Sino por los hechos, ¿vale? Creemos que sí se debería informar a las pacientes. De hecho, ya en el acta de psiquiatría española se decía que, en la introducción de un artículo científico, se decía que era un tema bastante complejo porque se añadía a su vertiente estrictamente médica otras de carácter jurídico, moral, sociológico, religioso y demográfico.
Bueno, y es un tema complicado el aborto, ¿eh? Es un tema muy complicado.
No es complicado.
Es muy sencillo el aborto. El aborto es la interrupción voluntaria de una nueva vida independiente que en un país como nuestro es legítimo, pero que la legitimidad no tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con el derecho a hacerlo, porque en un país democrático la legitimidad no da la verdad, da la capacidad, sin que tenga ningún tipo de sanción, de hacer determinadas cosas. Y eso es así, guste o no guste, le podemos dar la vuelta o no dar la vuelta, quieren que le den la vuelta o que no le den la vuelta. Por cierto, nuestra carrera de medicina, la de mi compañera y la mía, es una carrera muy larga, muy bonita, apasionante. Yo la haría otra vez si tuviera que empezar. De hecho, uno la repite casi todos los años estudiando siempre cosas. Se estudia siempre. Todos los temas de todas las asignaturas es aprender a dar vida. No se aprende otra cosa. A mantener la salud. En definitiva, guión, a dar vida. Y eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros no tenemos ninguna técnica, ninguna lección, ningún programa que diga cómo interrumpir ningún tipo de vida, en ningún lado, no lo hay como tal, como asignatura, y eso es un dato muy importante. Y después, evidentemente, esto no tiene que ver nada con ninguna, tiene que ver con ninguna ideología, y si tiene que ver con una ideología, el que uno tenga una ideología determinada, la mujer determinada, legítima tenerla, sería bueno que no tiene nada que ver. La ideología. Nada que ver con que si hay vida o no hay vida.
De manera personal, comento, ya no solo como científica, sino que de manera personal y como mujer, Todas las personas que he conocido, mujeres obviamente, que han interrumpido un embarazo de manera voluntaria, que son las más realmente, porque
lo han... De manera involuntaria, espontánea existe, pero hay más interrupciones voluntarias que...
De manera involuntaria, sí, de manera involuntaria, digo de manera terapéutica, por ejemplo, ya, como dice el doctor,
malformaciones,
por malformaciones,
riesgo de la madre.
No, riesgo de la madre, o ha ocurrido algo durante el embarazo de manera inesperada que al final tiene que conllevar a un aborto. He conocido a gente que es bastante duro, pero al culminar el embarazo han tenido una muerte súbita del feto dentro, ¿vale? Entonces han tenido que abortar, eso es involuntario, ¿vale? No es decir, no, yo quiero, no.
Se llama terapéutico, sí. Pero
exactamente, de manera, todas las personas que he conocido, las más de manera voluntaria, aunque se intentan como taparlo un poquito, pero sí que les ha afectado de manera psicológica y sobre todo en la pareja.
Sí, sin duda, porque evidentemente...
Ese sentimiento de culpa y sobre todo ese sentimiento de no poder hablarlo porque, claro, tú no sabes cómo lo va a la persona que te lo escucha, ¿sabes?
Y evidentemente lo que no tiene ninguna justificación ni científica ni social es que el aborto sea un método anticonceptivo, como está haciendo en muchos casos en nuestro país.
No, qué mal. Método anticonceptivo es para evitar la concepción.
No se puede considerar un
método. Evitar la concepción.
Porque ya está concebido, ¿no, Antonio? Está concebido.
No, sí, pero ya lo sé. A mí no lo tiene que demostrar. Si el que está hablando soy yo también. Estaría claro que no, sin duda.
Pero que hay gente que lo está considerando un método anticonceptivo, es una realidad. Es decir, incluso se está legislando como si así lo fuera.
Bueno, simplemente y llanamente 148.000 abortos reconocidos.
¿En España?
Sí, en España.
Es 148.000 en un año, no puede ser.
En un año, sí, es que es bastante elevado.
Me acabo de quedar muerto. 148.000 en un año.
Sí, sí, es bastante elevada.
Por eso estoy hablando. Bueno, y esto, entonces ese tipo de cosas lo podemos disfrazar, lo podemos llamar de lo que quiera, pero la ciencia es demostrable y auditable. Lo repito siempre. Y que es un nuevo ser independiente, individual, con un genoma único. Es real que cuando se habla de las facetas del hombre, cuando digo hombre, hombre, mujer, del desarrollo de la humanidad, tiene cuatro facetas fundamentales que tienen el mismo valor, el mismo peso, por lo tanto hay que cuidarlo de la misma manera a todas las fases: la embrionaria, la infantil, juvenil y después lo que se llama, después viene senectud, mayor, etcétera. Y esas cuatro fases, no existe un ser humano sin que pase por esa fase. No es posible que tú pases a ser hombre o mujer sin pasar por la época embrionaria. No es posible que pase a joven sin haber pasado por niño. Y si te saltas alguna de esas fases, estás saltando fase grave, una de las fases definitivas para que haya una persona.
Exactamente.
Definitiva. Un proyecto vital. Y eso lo digo aquí en clase, en la radio donde me lo diga. Eso no es discutible, no porque lo diga yo, sino porque es así. Esa es la ciencia.
Exactamente.
El resto ya empieza uno a taparlo, ¿va? ¿Quiere taparlo? Muy bien. Un dato curioso, llamativo, y si me lo permite. Todo lo que se quita de nuestro cuerpo, todos los especímenes que se quita, desde una lesión en la piel, en la nariz, desde una lesión en el ojo, mi compañera...
Todo deja cicatriz.
Hay que analizarlo. No. Hay que analizarlo. ¿Por qué no está en el proyecto de la ley del aborto que el espécimen del acto quirúrgico, que precisa consentimiento informado, que no lo pone obligado porque es un acto quirúrgico, se manda a estudiar anatomía patológica? ¿Por qué no? ¿Me puede decir alguien que no hay que estudiar el espécimen que sale de una intervención quirúrgica? ¿Dónde no hay que estudiar? Eso es, desde el punto de vista ético, no es ético, y segundo, desde el punto de vista formal y científico, sería penal en su momento adecuado. O sea, yo quito una lesión de la piel y la mando, la tiro a la basura y no la estudio, y puedo ser imputado, ya no más que imputado, condenado por un juez.
Como estamos hablando de un tema de prevención, entonces, como hemos dicho previamente, no se puede considerar, primero que todo, el aborto un método anticonceptivo, ¿vale? ¿Por qué?
Porque no lo es.
Porque no lo es, exactamente. Y sobre todo porque puede afectar a las juventudes, lo pueden tomar así, ¿vale? Pueden tomar como, ¿esto es un método anticonceptivo? No, vamos.
Esto es como quitarme un grano o una verruga.
No. Esto, no, estamos en un programa de prevención, es decir, se debería estimular lo que es la educación sexual, ¿vale? Que aborda ciertos temas, ¿vale? Se deberían abordar sobre todo los métodos anticonceptivos, que a día de hoy creo que cada vez más estas cifras de abortos irán incrementando por la inmadurez de la sociedad, lo que
yo me he quedado muerto con la cifra de 148.000.
No, y han ido aumentando, han ido incrementando.
Es que ¿cuántos nacimientos hay en este país? ¿Nacen 148.000 niños en un año en este país?
Es que el otro día hablamos de la natalidad. Exactamente.
Tenemos índice demográfico negativo, casi 2 puntos. Quiere decir que muere mucha más gente en general de lo que nace. Y eso hace insostenible un país al final. Insostenible. Y además de eso, lo que hay que hacer es primar siempre desde la concepción el hecho de la maternidad para conseguir que la demografía sea positiva, porque en eso nos va la vida a todos. A todos. Al mantenimiento del estado de bienestar, los servicios públicos, nos va en la natalidad, tan simple y economicista como lo que estoy diciendo. Aparte del hecho maravilloso que los hombres nunca sentiremos, que es de ser madre, que es un hecho único en la naturaleza, que no se puede transmitir y sin embargo se puede vivir y sentir, que si eso sí que marca. Eso sí que marca.
Yo entonces comentaba, estoy de acuerdo que los programas de prevención deben incluir una mayor educación sexual a nuestros jóvenes. Y bueno, ya a posteriori, de acuerdo, como mujer, que vamos, mi cuerpo es mío y yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Pero como científica estoy de acuerdo también en que además de informar sobre las posibles secuelas físicas que puede tener un acto quirúrgico, como estamos hablando, que es un acto quirúrgico, es que vamos a ver, yo simplemente por quitar una verruga de la cara tengo que decir cualquier tipo de consentimiento, bueno, tengo que entregar el consentimiento informado, hablarlo, léeselo, ¿sabe? Lléveselo a su casa.
Y mandarlo a estudiar.
Sí. Además que siempre tiene que ser, el consentimiento informado legalmente debe ser informado y leído, a menos que sea una urgencia médica. Un acto urgente debe ser con al menos 24 horas de antelación de la realización del acto quirúrgico. Y entonces, ahí, como sabemos que existe una elevada incidencia de una complicación que además que puede afectar la salud mental de las mujeres, vamos, también debería ser informada independientemente de la ideología política. Es decir, yo creo...
Es que aquí no tiene por qué intervenir la política.
No,
en la
exactamente.
Salud.
No, pero es que la información, como está diciendo mi compañera, no tiene que ver nada con la ideología, es un acto técnico.
Pero nos estamos dejando
llevar.
Hay un
protocolo de actuación. Y después...
Sí, pero fíjate una cosa, yo estaba pensando, yo tengo hijas todavía en instituto y me ha llamado mucho la atención colaboraciones entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, donde hay sanitarios que van a los institutos a dar charlas voluntarias, sobre temas de sexualidad, que desde luego el enfoque que mis hijas me transmiten no es preventivo. ¿Sabes? Es decir, está cargado de ideología. Y de hecho, una de ellas se tuvo que salir de una de estas charlas pensando que iban a decirle, pues lo que la doctora estaba hablando, técnica de prevención de embarazos no deseados, técnica de anticoncepción, relaciones sexuales satisfactorias, y es decir, prepararlas para eso. Y que va. Era, bueno, yo no quiero hablar porque pondría...
Siempre hay manipuladores y papanatas pseudocientíficos, que es uno de los grandes... Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad son, primero, el doctor Google, que es alguien que nadie conoce y todo el mundo...
ChatGPT.
Ahora ya está por ChatGPT.
Ahora ChatGPT.
Yo termino. Y que el 80% es falso, es una de las conclusiones de una tesis doctoral mía, y sigue existiendo los papanatas pseudocientíficos y la pseudociencia, que están gastando mucho dinero en transmitir lo que no es, y eso es así. Y además hay una cosa que quería no olvidarme. Cuando existe la cirugía intraútero, ¿por qué existe la cirugía intraútero y operar un labio leporino al cuarto mes de embarazo y se le abre una historia clínica a alguien que está en una barriguita de una señora, de una mujer? ¿Por qué? Porque es persona. Punto. Y se mete otra vez en el útero tranquilamente y va muy bien. Digo eso como válvulas, digo eso como patología, de varias patologías intraútero que se operan en estos momentos. Intraútero, se duerme, se abre un poquito el útero, se saca el niño, y hay operaciones preciosas, yo he visto un par de ellas en directo preciosas, y se abre una historia clínica. Se trata de tantos meses de edad, se opera el labio leporino, lo que te digo, es muy frecuente el labio leporino en la operación y queda perfecto, porque después nace y la cicatrización es absolutamente perfecta en el intraútero. Y ese tipo de cosas no se debe de obviar. Nunca, para justificar algo, hay que justificarlo con los datos científicos y punto, el resto no lo tape, porque es falso.
Según, y acabo de buscar de manera inmediata y rápida, síndrome posaborto en ChatGPT, y pone, ¿qué es el síndrome posaborto? Se describe como el conjunto de síntomas emocionales, psicológicos y físicos que pueden aparecer después de una interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o de manera espontánea. Aunque no figura oficialmente como un diagnóstico en los manuales psiquiátricos, muchos profesionales de la salud mental reconocen que existe un patrón recurrente de malestar emocional. Y concluye.
Sí. Eso es innegable.
Exactamente.
Es innegable.
Sí. El síndrome posaborto existe. Hablar de él no es un juicio, es una forma de dar nombre a un dolor que a veces se vive en silencio.
Sí, no, pero vamos a ver, yo me ratifico lo que he dicho, GPT y todo, perfecto. Ha dicho lo que estoy diciendo yo también. Uh-huh. Es que no existe como tal síndrome.
Exactamente.
Vamos, existe un síndrome posparto, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso sí que existe.
Sí.
La depresión posparto es un cuadro.
Existe, exactamente.
Completo, estudiado, perfecto. Por cierto, grave, de tratamiento dificultoso.
Muy
que
difícil.
Suele recidivar y que además se puede cronificar. Eso es un...
Tenemos otro tema, ¿eh?
El otro no.
Otro más.
No, nosotros.
Yo mientras que estoy escuchándole atentamente a la doctora Espinosa y al doctor Alarcó, estoy contestando a algunas de las cosas que los oyentes me ponen a mí por el Messenger y por el chat, el chat de WhatsApp. Y se lo tengo que decir a todos los oyentes, sigan proponiendo temas, porque
claro.
ya me están saliendo aquí. Y hay una pregunta que quiero trasladarles, porque a mí me ha llamado la atención y entiendo que puede ser motivo de debate. ¿Podrá ser tratado como o tratado denominado síndrome posaborto dentro de un año o de dos o de tres los cuadros clínicos que ahora mismo se están contemplando? ¿Se le podrá dar categoría de síndrome? Porque síndrome posparto no existía hace 20 años. Y ahora sí existe.
No, el síndrome posparto sí existía.
Bueno, pero no estaba tipificado
por mí, yo llevo muchos años.
Bueno, pues ponle 40 o 50. Es decir, el síndrome
Pero tampoco existían muchos tumores.
Pero quiero decirte que, por eso te digo que el síndrome post-aborto, que ahora mismo no es una evidencia científica, puede convertirse en una evidencia científica.
Pero lo que quiero decir, querido Diego y compañeros, no busquemos artilugios innecesarios para intentar justificar algo. No lo necesitan. La ciencia no necesita artilugios. Lo que es un aborto es evidente, lo hemos definido. Que es una nueva vida es evidente, de evidencia científica nivel 3. Eso no es discutible, si aparece el síndrome de posaborto y se convierte en un cuadro de patología psiquiátrica que necesita tratamiento específico, eso ya se verá, pero
claro.
Ahora mismo no lo es, pero creo que...
No lo podemos decir porque es que no le damos más potencia a los argumentos.
Claro.
La ciencia no necesita argumentos.
Se nos queda corto el tiempo que le dedicamos a esta sección.
Claro.
Doctor, ya me están haciendo señales del control.
Es una pena.
Pero tenemos un montón de temas más y quería haber metido el segundo. Pues mira, da igual, tenemos tiempo por delante. La semana que viene volvemos a tocar otro tema. Ya tenemos lista, tarea en cola.
Perfecto. Bueno,
muy bien.
Me parece muy bien.
Doctor, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Venga,
Glenda, lo mismo. Gracias. Hasta la semana que viene.